Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Síguenos ya en nuestras redes sociales, somos @ CODES, CODHEZ. Bien, una noticia que ha estado generando preocupación y dudas en los últimos meses ha sido la viruela del mono. Esta semana en específico, la Organización Mundial de la Salud indicó que no cree que sea necesaria una vacunación masiva contra esta enfermedad tras catalogarla como emergencia sanitaria internacional el pasado sábado. Mientras tanto, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que todavía hay muchas acciones que los estados y las personas pueden tomar para hacer frente a la viruela. Precisamente para informarnos debidamente y conocer el contexto venezolano frente a la viruela del mono, hoy nos acompaña Uniades Urbina Medina, pediatra intensivista, exdirector del Hospital de Niños JM de los Ríos, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenido, doctor Uniades, a Derechos Humanos pa' Vos.
Uniades Urbina Medina, médico pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Agradezco la invitación al periodista Héctor Brito para compartir con ustedes estos minutos y un saludo a todo el personal de Derechos Humanos pa' Vos.
Doctor Uniades, quisiera comenzar preguntándole qué es la viruela del mono, cuáles son sus síntomas y cómo puede transmitirse esta enfermedad.
La viruela del mono es una enfermedad de procedencia viral producida por un ortopoxvirus, que es la familia de la viruela, que produce sintomatología en contacto con las personas enfermas, con los líquidos y secreciones con otra persona, produce malestar general, fiebre, ganglios inflamados y lo más significativo, lo más característico, que son lesiones en piel que van evolucionando de enrojecimiento, pústula, vesícula, hasta que se forma una costra. Evidentemente, pues puede transmitirse básicamente por contacto directo de la persona enferma, de las secreciones o de los restos de las lesiones con la persona sana. Y hay que recordar que este brote inició en España, en un lugar donde el 70% de los casos hasta el momento son padecidos por hombres que tienen sexo con hombres. Entonces hay que tener muy pendiente, sin estigmatizar. Eso no quiere decir que sea solamente el grupo homosexual a los potenciales enfermos, sino que también ya se está viendo en mujeres, en niños. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con el contacto con las secreciones y con los objetos que toca la persona enferma, porque van quedando restos de la piel que está enferma y ahí puede contaminar a la otra persona, que es la contaminación por fómites.
Ahora, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública internacional en relación con la viruela del mono. ¿Qué significa esta declaración de la OMS y por qué es tan importante?
El hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado a la viruela del mono, viruela símica, como emergencia de salud pública internacional es con la finalidad de que los países miembros de la OMS activen los mecanismos de protección, vigilancia, prevención y aquellos que producen vacunas, pues que puedan producir vacunas en cantidad suficiente, dado la progresión rápida de esta enfermedad en más de 75 países.
Doctor Uniades, ¿cuál es la situación actual de la red de salud pública en Venezuela para atender esta emergencia internacional?
La situación de la salud pública, de la red de salud pública en Venezuela, sigue siendo precaria. No se dotaron los hospitales antes de la pandemia del coronavirus, porque evidentemente no se sabía de la pandemia, pero los hospitales ya nos agarró la pandemia con unos hospitales literalmente colapsados, sin camas suficientes, sin terapias intensivas en cantidad suficiente, medicamentos, equipos de radiodiagnóstico y laboratorio, y sobre todo no tuvimos en cantidad suficiente los equipos de protección individual. Esto, a través de estos 2 años y medio que hemos tenido la pandemia, no se ha corregido. Ahora tenemos esta nueva enfermedad con potencial presencia en Venezuela, ya tuvimos el primer caso, y nos agarran las mismas condiciones de desasistencia a nivel de la red pública nacional hospitalaria.
Bien, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la Academia Nacional de Medicina al Estado venezolano para prevenir y hacer frente de manera efectiva a la viruela del mono?
Las recomendaciones que hace la Academia Nacional de Medicina, así como otras sociedades científicas, al Ministerio Popular de la Salud, que es el ente encargado de la salud en Venezuela, es primero dar información a la población, porque al no informar a la población produce mucho miedo, mucha especulación y, por supuesto, desconfianza. Segundo, que se compren los kits necesarios para hacer la detección de la viruela del mono en las personas susceptibles de ser portadoras del mismo. Tercero, que adquieran los medicamentos, en este caso un retroviral que se puede utilizar en los casos de la viruela del mono, en caso de que sea posible y necesario la vacuna, sobre todo para el personal de primera línea, que es el personal de salud, y para los contactos estrechos con las personas enfermas. Y por supuesto, hacer campañas de educación en la población para que se conozca sintomatología, forma de prevención y que la gente tenga certeza y seguridad de que el Ministerio Popular de la Salud ha dotado los hospitales en caso de que llegue en mayor cantidad las personas enfermas de viruela del mono en Venezuela. Bueno, lo importante es recordar a las personas que además de la viruela del mono, que es una enfermedad potencial que puede ser controlada con medidas de prevención, no debemos olvidar que seguimos en pandemia. La OMS no ha declarado que la pandemia del coronavirus ha cesado, por lo tanto debemos seguir protegiéndonos con las medidas de bioseguridad que todos conocemos, distanciamiento físico, el lavado de las manos, uso de mascarilla y no asistencia en forma multitudinaria a eventos de espacios cerrados, y si son en espacios abiertos igual debe mantenerse la distancia física.
Doctor Uniades, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Agradezco al Radio Fe y Alegría y al programa Derechos Humanos para Voz por esta cordial invitación. Un honor haber estado con ustedes.
Nos acompañó Uniades Urbina Medina, pediatra intensivista, exdirector del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario actual de la Academia Nacional de Medicina, una corporación oficial científica y doctrinaria que representa a la ciencia médica nacional, cuyo campo de competencia es todo lo relativo a las ciencias biológicas y en especial la patología e higiene nacional. Es momento de un corte, pero en minutos regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Seguimos con mucho más en Derechos Humanos pa' Voz. Aprovecho para recordarles que pueden escuchar la retransmisión del programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Para comenzar con nuestra segunda entrevista del día, les comentamos que durante las últimas semanas, en las redes sociales y medios de comunicación, ha habido declaraciones por parte de figuras públicas vinculadas a la política venezolana en las que han abordado los derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, para activistas, organizaciones y la sociedad civil en general, se tratan de palabras que refuerzan estereotipos, abren puertas a la discriminación y deshumanizan a las personas LGBTIQ+. Ante estas constantes acciones, esta mañana nos acompaña en Derechos Humanos pa' Voz Daniel Picado, para así contrarrestar este panorama que evidencia el largo camino por la reivindicación de los derechos humanos de muchas personas. Daniel es licenciado en Inspección de Salud Pública, activista por los derechos humanos y director general de País Plural, una organización por los derechos LGBTIQ+, que visibiliza, educa y empodera en Venezuela. Buenos días, Daniel, y bienvenido a Derechos Humanos pa' Voz.
Hola, mi nombre es Daniel Picado, soy el director general de País Plural. Estoy ubicado en Caracas, Venezuela, y esta organización se encarga de trabajar por los derechos de las personas LGBTIQ+, a través de la visibilización, la educación, el empoderamiento y la participación. Hacemos del activismo algo cool.
Daniel, recientemente se ha hecho común los discursos discriminatorios hacia la población LGBTIQ+, por parte de representantes políticos y figuras públicas en Venezuela. ¿Cómo evalúas tú estas posiciones que se hacen desde espacios de poder?
Cuando hablamos de los discursos discriminatorios hacia personas LGBTIQ+, es importante entender que los funcionarios públicos se tienen que regir por la Constitución, por las leyes del país y por los tratados internacionales en derechos humanos. Cuando un funcionario público que pertenezca a cualquier nivel, en cualquier institución, emite un discurso que busca discriminar, que busca reducir o que busca generar rechazo frente a un grupo específico, hablamos de un discurso de odio. Y está tipificado dentro de la ley del odio en nuestro país. Entonces, este tema a nosotros nos llama mucho la atención porque es como los funcionarios públicos, los tomadores de decisión, son vistos como poseedores de la verdad. Entonces, si estos emiten estos comentarios o estas opiniones en redes sociales, en medios de comunicación, y le llega a una persona que quizás tenga los mismos prejuicios o tenga el mismo desconocimiento de esa información, va a traer como consecuencia que esa persona se sienta segura y apropiada de que ese mensaje es válido, que ese mensaje de rechazo, que ese mensaje de exclusión es válido. Entonces nosotros lo evaluamos como un tema de que los funcionarios tienen que entender que al estar en esas posiciones su deber es siempre velar por el reconocimiento de la dignidad, la libertad y todos los derechos para cualquier ciudadano. Así no se apegue a su religión, así no se apegue a sus costumbres. El estar ahí es para garantizar que el Estado se modernice, que el Estado avance, que el Estado crezca y que cuando sus instituciones tengan que velar por los derechos de las personas, no sea solamente un grupo específico, porque un país desarrollado no es un país que vela por los derechos de un solo sector, sino es un Estado que vela, es un país que vela por el derecho de todas las personas, inclusive de las personas LGBTIQ+.
La propuesta de una ley Qatar fue una de las declaraciones más preocupantes. ¿Qué significaría esto desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos?
Cuando hablamos de la ley Qatar, afortunadamente podemos decir que es inviable en Venezuela. Y esto tiene tres razones. Primero, Venezuela tiene ratificada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde garantiza los derechos, libertad y dignidad para todos, todas y todes. Es muy importante decirlo. Luego, cuando hablamos de la Constitución, vemos el artículo 20 que establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad. Y en su artículo 21 establece que todos somos iguales ante la ley. El principio de la igualdad es el más importante dentro de nuestra Constitución. Y se dice que nadie puede ser discriminado por sexo, credo, raza o cualquier otra condición social. Y luego, en el año 2008, la sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia establece que tampoco puede ser discriminada una persona por motivos de orientación sexual. Es decir, cuando nosotros vemos esa propuesta, afortunadamente podemos decir que no es legal, que no cumple con los criterios de igualdad que se establecen en la Constitución y que de paso viola los tratados internacionales. Por ende, es inconstitucional e inviable. Es una propuesta que no tendría ningún tipo de trayectoria dentro de la Asamblea Nacional. Y en el punto de vista de los derechos humanos, si se llegase a aprobar, cosa que es prácticamente imposible, sería regresiva. Sería una ley que afectaría a un sector determinado de la sociedad, penalizándolo con 2 a más años de cárcel o incluso hasta la muerte. Y ahí es donde nosotros le preguntamos a la audiencia, ¿ustedes ven bien que una persona sea perseguida, una persona sea apresada, sea prendida, sea inclusive asesinada por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género, por lo que es, por lo que quiere ser o por a quien quiera amar? Creo que es un tema bastante, bastante profundo, bastante denso y que necesitamos debatirlo dentro de la sociedad porque el venezolano no es un inquisidor. El venezolano más bien es una persona que entiende, es empático y está preparado y preparada para poder garantizar que todas las personas vivamos en igualdad. Y eso es lo importante de este tema.
Daniel, quienes apoyan estas declaraciones argumentan que solo ejercen su derecho a la libertad de expresión y de opinión. En este sentido, ¿en qué momento se extralimita este derecho para convertirse en una acción discriminatoria?
Cuando hablamos de la libertad de expresión, entendemos que es un derecho humano y que toda persona lo tiene. Y este derecho ha ido avanzando poco a poco en el tiempo. Y una de las cosas que están involucradas en ese avance son algunos límites que se ha establecido frente al derecho a la libertad de expresión. Y uno de estos límites es el discurso de odio. Cuando nosotros hablamos de discurso de odio, entendemos que son las opiniones o mensajes que se emiten frente a una población en específico, que en este caso somos las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex y queer, para generar estigma, para generar rechazo, para generar exclusión, discriminación u odio. Y ahí, en ese momento, se extralimita el derecho a la libertad de expresión, porque no estás emitiendo un argumento que busque desde lo ético, lo humano, lo profesional, mostrar tu figura o tu postura de rechazo frente a algún tema de la sociedad, sino que estás estableciendo tu opinión para generar rechazo a unas personas, rechazo a sus libertades, rechazo a su dignidad. Y eso va contrario a nuestro reglamento interno, a nuestra constitución y a los tratados internacionales. Por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta. Los discursos de odio no son opiniones. De hecho, los discursos de odio son aquellos que generan brecha en nuestra sociedad y lo que nos limita a poder ser una sociedad avanzada, moderna y profundamente inclusiva.
¿Cuáles son los exhortos que hace País Plural al Estado venezolano para que cumpla cabalmente con su rol de protector de los derechos humanos y además reivindique sus deudas con grupos marginados históricamente?
El principal exhorto que le hacemos al Estado venezolano es que garantice el cumplimiento de las leyes en nuestro país, porque existe acá material jurídico, existen sentencias, existen normas constitucionales que garantizan los derechos para todas las personas y nos coloca a todos en una misma condición, la igualdad ante la ley. Ese es el exhorto que nosotros le pedimos al Estado, que quienes emitan discursos de odio sean investigados y sean penados por hacerlo, quienes eviten cumplir la ley sean investigados y penados al hacerlo. Al momento de que nosotros tengamos algún tipo de demanda social, sea escuchada, que la deuda histórica hacia las personas LGBTIQ sea saldada, que el reconocimiento del matrimonio igualitario, el derecho a la ley de identidad para personas trans, intersex y no binarias, el derecho a la conformación de familias homoparentales, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a poder establecer bienes con mi cónyuge y de esa forma tener luego derechos sucesorales y que no quede un conflicto posterior a si hay una separación o a si hay un fallecimiento de alguna de las partes. Todas esas protecciones las merecemos porque son derechos que están establecidos en las normas de nuestro país, en las leyes de nuestro país. Y por eso, cuando hablamos de la Constitución y su principio de la igualdad, todos merecemos tener el mismo acceso a los derechos. Por eso es que nuestro exhorto al Estado es siempre ver como a un apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Que nosotros estamos acá no para hacerle la guerra a nadie. Todo lo contrario, estamos acá para poder garantizar de que todas las personas sean reconocidas como iguales, que todas las personas sean reconocidas como personas de derecho, sujetas a derecho, y que nuestra responsabilidad como sociedad civil es garantizar la modernización de nuestro Estado, la modernización de nuestras instituciones, el fortalecimiento de la gestión pública, porque lo que nosotros aspiramos como País Plural es tener una sociedad moderna, diversa y profundamente inclusiva. Ese es nuestro mensaje y lo vamos a seguir haciendo desde el respeto, desde la conciliación y la intención de construir espacios de encuentro en donde cada persona tenga la oportunidad de aportar desde su diversidad y aportar para la construcción de un país plural. Por eso desde nuestra organización siempre vamos a ser un grupo que abogue al diálogo, a la negociación con todos los sectores de nuestra sociedad, porque creemos en el crecimiento de nuestro país. Vemos a Venezuela como un país inclusivo, un país que apuesta porque la diversidad sea un elemento de valor y no un motivo de discriminación, y que siempre seamos entonces ese país de la gente buena, amable y con la intención de que cada quien pueda vivir su vida tal cual como la desee vivir, siempre y cuando no le haga daño a nadie.
Muchísimas gracias, Daniel, por tu labor en el activismo en pro de los derechos LGBTIQ+, y además por acompañarnos en el día de hoy en Derechos Humanos para Vos.
Para mí fue un placer estar por aquí en esta entrevista. Encantado. Mis redes sociales son @picado_daniel en Instagram y @danielpicado en Twitter. Y las redes de País Plural son @tupaísplural en Instagram y @tupaísplural en Twitter. Pueden seguirnos por ahí y vamos a tener toda la información que tenemos en curso con nuestras actividades. Y bueno, los esperamos para que ustedes también sean partícipes de la construcción de un país plural. Así que cuídense mucho y gracias de nuevo al equipo del Centro de Derechos Humanos del Zulia por la invitación. Cuídense mucho. Éxitos.
Bueno, era Daniel Picado, licenciado en Inspección de Salud Pública, activista por los derechos humanos y director general de País Plural, una organización por los derechos LGBTIQ+, que visibiliza, educa y empodera en Venezuela. Nos vamos a un breve corte, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 30 de julio como Día contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, en el que las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas. Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades. Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros, en la mayoría de los casos, se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad. Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas. Actualmente, más de 12 millones de personas en todo el mundo son víctimas de este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica. En este contexto, es necesario destacar que Venezuela necesita políticas públicas sólidas para la prevención de la trata de personas y para que las niñas, adolescentes o mujeres no sean revictimizadas por delitos que no cometieron cuando estaban dentro de esta situación. Por tanto, deben ser reparadas y les deben ofrecer la oportunidad para retomar su vida.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial contra la Trata de Personas. Cabe destacar que, según la Organización de las Naciones Unidas, los grupos humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen por culpa de un conflicto armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación. En este sentido, según el informe Libres y Seguras de la organización Mulier Venezuela, 517 mujeres fueron rescatadas de las bandas dedicadas a este delito en 2020. Entre tanto, 124 fueron niñas y adolescentes y la cifra aumentó 27.4% con respecto a 2019, cuando se registraron 90 menores de edad rescatadas. Asimismo, advertimos que según la Organización Internacional para las Migraciones, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo y se estima que sus ganancias anuales sean entre 32.000 y 36.000 millones de dólares. Urgen acciones ahora. Estamos llegando al final de este programa, pero queremos agradecerle a nuestros invitados Unidades Urbina Medina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, y a Daniel Picado, director general de la ONG País Plural, por acompañarnos en esta mañana. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos pa' Vos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286. En la producción general, Winston León, en la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo, y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Nuestras redes sociales son @CODES, CODHEZ, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.org. Recuerden que pueden sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos, los sábados, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM a partir de las 9 de la mañana y escuchar la retransmisión de este programa, por si se lo pierden, los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarán hablando de derechos humanos.
Derechos Humanos pa' Vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.